además de ser presidente del IPLI, que es dirigente del Frente Renovador, está en comunicación telefónica con nosotros, Torres Julieta Martínez. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Julieta. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Interesados en, bueno, conocer su postura como dirigente del Frente Renovador, de hechos que se fueron sucediendo a lo largo de la semana pasada, un poco el fin de semana y en estos días, ¿no? Uno de ellos, la campaña de promoción del destino Misiones, que se intentó, bueno, se intentó que se vea como en realidad una campaña personal del gobernador Maurice Clos. Ayer él dio una conferencia y decía que va a seguir utilizando este mecanismo porque, con todo y todo, es un mecanismo bastante más económico que el tradicional.
Sí, realmente a mí me asombró esta campaña tan virulenta en contra de una persona que está terminando su mandato como gobernador. Esto, por lo mínimo que uno puede pensar, es que hay algunos interés que está más allá de los intereses electorales para hacer tamaña campaña, ¿no? Y entonces uno ve de dónde se origina la noticia, y tenemos que informar a toda la ciudadanía que hay diarios que son como un diario particular para un dirigente en particular que utilice, que es opositor al gobierno, ¿no? Y hoy la democracia moderna tiene el riesgo de que uno ya no pelea contra partidos políticos, sino pelea con representantes de intereses económicos o intereses de poderes concentrados, tanto económicos como mediáticos, ¿no? En el caso de la provincia, obviamente, una persona que hace la oposición en función de la destrucción y no de la construcción o de la crítica sana, cuanto menos uno puede pensar que es una persona que le falta capacidad, ¿no? O también puede pensar que pobre de espíritu y pobre de mente, porque hacer la campaña en función de la destrucción, con críticas acérrimas e incoherentes, porque critica una cuestión, como por ejemplo el aporte a ENSA, para que se controle y se mantenga la tarifa para los usuarios, pero si se aumenta a SANSA, también critica. Es como la gata Flora, ¿no? Entonces, estas cuestiones asombran, y fundamentalmente porque indican un encono personal contra el gobernador.
Esto es lo que mencionaba ayer que llamaba la atención. Él decía, no le pegan al Frente Renovador, me pegan a mí.
No, le pegan a cosas, y hay un sector, siempre vienen pegando a un solo sector del Frente Renovador. Y nosotros sabemos que hay pícaros dentro de la Renovación que alimentan esto también. No somos tontos, y conocemos operaciones políticas mucho más de lo que pueden suponer estos que originan esta campaña de prestigio contra una persona.
Usted dice,
pero
que
tienen que entender que los que atacan al gobernador están atacando a la Renovación, a la entraña misma de la Renovación. Entonces, me parece que esto hay que hacer un llamado a atención, hay que advertir a la sociedad que el diputado que es propietario de un diario y que utiliza el diario como una expresión personal, tergiversando las informaciones, es un diario opositor. Lo que diga, tienen todo el derecho a hacerlo, existe libertad de prensa, pero representa un interés que no tiene nada que ver con los intereses de la Renovación, ¿no? Si ellos quieren ser como opositores, algunos apéndices de la Renovación, macanudo, ese es el rol que le toca, pero no pueden ponerse en contra del gobernador de la provincia como lo están haciendo gratuitamente, ¿no? A mí me parece lamentable todas estas cosas que están ocurriendo. Toda la sociedad sabe que el gobernador jamás usa Facebook, ¿no? Nadie le pueden buscar en toda la web y van a ver que él no usa Facebook, usa Twitter. Entonces todo esto, una campaña tan y que tenga una réplica a nivel nacional por un gasto de 800.000 pesos, escúcheme. Dígame si esto no tiene una clara intencionalidad política para perjudicar a una persona. Entonces, hay tantos problemas tenemos, ¿no?, pendientes y que solucionar, que se ocupan de estos temas, confundiendo a la sociedad con una línea editorial que van teniendo algunos medios nacionales y algunos provinciales para crear desánimo en la sociedad, ¿no? Entonces, no pueden actuar de esta manera, ¿no? Lo mismo pasa con el tema del helicóptero. Acá la provincia de Misiones tiene un helicóptero. El gobierno corriente, no sé cuántos helicópteros, cuántos aviones tiene, hace poco compró, hace creo que 2 semanas, le llegó un helicóptero de última generación. Ahora, el gobernador de Corrientes, la provincia de Corrientes, para ciertos empresarios, para ciertos medios de difusión, son extraordinarios. Vino Scioli, que le acompañamos. ¿Cuántos helicópteros tiene Scioli? Ah, Scioli es extraordinario. Y el gobernador, pues, tiene un helicóptero, es un desastre. Entonces, que se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo y que sean coherentes por lo menos en estas cuestiones, dado que de idea obviamente están un poco flojitos papeles, por lo menos que actúen con algún poco de responsabilidad para con la sociedad, ¿no?
Estas cuestiones internas dentro de la renovación de la que usted hace mención, ¿se van a tocar en algún momento puertas adentro?
No, yo creo que la renovación es un movimiento político, está entero, pero siempre hay cuestiones. Yo siempre digo, los halcones y los fanáticos que existen dentro de la relación de distintos sectores, son de ambos sectores, ¿no? Son los más perjudiciales que existen, ¿no? Esto no es una cuestión, los comportamientos fanáticos, donde que el lado que uno está es todo bueno y que el otro lado está todo malo, partamos la base que esos normalmente son los que primero se quieren y los que primero se dan vuelta. Pero fundamentalmente en la vida, pues, tener posturas extremas no es bueno, ¿no? Y en política mucho peor. Porque conformamos una sociedad con orígenes diferentes, conformamos una sociedad con credos diferentes, con razas diferentes, y si no tenemos esa ductilidad en el manejo, no estamos capaces para manejar y mucho menos para hacer política y poder entender las necesidades de los distintos sectores de nuestra sociedad.
Lo mismo, supongo que el mismo análisis habrán hecho sobre esta, bueno, exposición que se ha hecho en Buenos Aires, por ahí lo están descubriendo, pero nosotros la verdad es que hablamos hace mucho tiempo de la realidad de la comunidad guaraní, de los MBA, que recién desde un tiempo a esta parte comienzan a formar parte del sistema educativo, que comienzan a formar parte, pero porque es su cultura y porque en muchos casos aún se niegan. Esto también se expuso bastante en Buenos Aires, ¿no?
Es que, ¿cuándo no actuó así Buenos Aires? Desde la época de nuestra colonización, Buenos Aires actuó de la misma manera con el interior de las provincias. Y muchos periodistas de Buenos Aires actúan obscenamente con una irresponsabilidad, rayana esa palabra, valga la redundancia, obscena, ¿no? Porque realmente es tratar como trata todo el mundo, mal informar a aquellos que están alejados de la realidad, sobre los que están informando, periodistas que supuestamente tenían un prestigio como la nata, que gracias a Dios los puntos rating que va teniendo su programa, cómo va descendiendo, demuestran cómo va perdiendo la credibilidad y ratifica que el pueblo no es tonto. No conocer la realidad de las etnias nuestras, de nuestros aborígenes, no solamente acá, en distintos lugares, que hasta cuesta, porque realmente para que nosotros podamos reivindicar a los guaraníes no hace falta solamente darles cosas, que no es tan fácil, ni educarlo, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Sino que es un proceso muy lento de incorporación, de apoyo y de entendimiento sobre la situación que viven, ¿no? Pero bueno, también hay muchas cuestiones de que se nos pueden pasar a nosotros a funcionarios de otros niveles, ¿vio? Como tampoco puede aparecer muy poca gente saliendo a hacer esta aclaración y defendiendo la postura del gobierno de la provincia de Misiones y en su accionar, ¿no? Porque me parece que muchos funcionarios tendrían que estar saliendo en los medios y poniendo la cara por el gobernador diciendo esto es así, porque así corresponde. Lo hicieron algunos que reconozco, no hay que generalizar nunca, pero me parece que nos falta actuar en bloque en defensa de esta postura, ¿no? Y no solamente cuando la atacan al gobernador, sino cuando la atacan a cualquiera. Y cuando hay algunos problemitas, la gente tiene que tener las antenas abiertas para evitar que esa cuestión, porque hay muchas todavía injusticias que hay que seguir corrigiendo, ¿no? Si uno tuviese los ojos bien abiertos y los oídos bien despejados, y lo que pasó con este aborigen guaraní, seguramente que hubiésemos podido solucionar antes, ¿no? Y así como muchos problemas que existen, pero no puede un gobierno o el gobernador de la provincia solucionar los mínimos problemas si no hay una colaboración de la sociedad, ¿no? No solamente haciendo las leyes están para cumplir, y no solamente las fuerzas de seguridad o la justicia son los que tienen que hacer cumplir las leyes. Hay un comportamiento social donde tiene que asumir cada uno su responsabilidad para que estas cuestiones funcionen. Entonces, cuando hay un problema de estas características, como le pasó a este chico guaraní, que por ahí le faltaba algún tipo de ayuda o algo, y a nadie que tenga una vocación de servicio le costaba llamar al funcionario del turno, y que el funcionario tenga la vocación de atenderlo y de ir a solucionar ese problema, ¿no? Me parece que si actuásemos de esa manera, y bueno, podríamos solucionar muchos problemas, pero esto es un proceso que se va a ir dando con esta gran lucha, yo creo, cívica, social, y esta gran batalla cultural que se está dando en nuestro país, ¿no? Que creo que estamos en la definición de esta batalla cultural que estamos dando, tener un volver al neoliberalismo, donde cada uno se tiene que salvar a sí mismo, o seguir con una etapa donde vamos a aprender a ser solidarios como sociedad, ¿no?
O sea, que a propósito de esto que decía usted en uno de los párrafos mencionaba, no pueden desinformar hacia la gente, mencionando al grupo Clarín, ¿no? O sea, que yo creo que más grave que eso es que tampoco les importa informar bien, porque no ese es el objetivo. Entonces, en este sentido, me parece que la batalla es un poco más dura, la batalla cultural, a eso me refiero, ¿no? Porque ya no importa informar bien, ya no importa chequear el dato para entender todo el contexto, importa dar la noticia. En ese momento genera el ruido y pasamos a otra cosa. Entonces
eso, lo que usted plantea, y es tal cual así, quizás peor, pero lo que entiende que tener la gente, y no solamente con los que tienen la misma línea editorial, el diputado Lipica tiene su diario, y que expresa su pensamiento, y me parece bien que él tenga su pensamiento. Ahora, si nosotros vamos a coincidir con el pensamiento de Wiplinger o el diario Clarín, y ahí ya estamos en una situación grave, ¿no? Porque hay que pensar de que es coherente de que ellos quieran volver a la década del 90. Ellos representan esos intereses. Y no están mal. Por eso a mí no me molesta los Macri, no me molesta los Ramón Puerta. A mí me molestan los progresistas disfrazados, los conservadores disfrazados progresistas, ¿no? Los Macri y los Ramón Puerta estamos en la oposición total. Ahí sí somos extremos en cuestión de ideología, de forma de gobernar, etcétera, etcétera. Ahora, los que reivindican esa libertad, perfecto, ellos tienen una forma de pensar, vamos a competir electoralmente, nosotros vamos a luchar denodadamente para que ellos nos ganen, porque eso significa 13% de descuento a los jubilados, desocupación, falta de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pagar la deuda externa entero, todo a costa del sector de la población, entregar Vaca Muerta, las reservas de petróleo que nos van a dar el autoabastecimiento en el futuro, ¿no? Que Aerolíneas sea un desastre como cuando pertenecía a los españoles, que el ANSES, todos los fondos de los jubilados se dediquen a especular, las grandes empresas monopólicas, y que los jubilados sean un desastre como se les trata. Todo esto significa el liberalismo económico, como el abandono de chacras, etcétera, etcétera. Entonces, eso, si ellos piensan de esa manera, bueno, hay que respetarlo, porque en una democracia existe tanto la gente de derecha como la gente progresista, la gente de centro. Ahora, aquellos que confunden a la sociedad y que se dicen progresistas progresistas, y en realidad están tapando este neoliberalismo, esos son los peligrosos.
Esos son los peligrosos. Usted sabe que yo coincido con esto, pero ya ni siquiera me refiero a una cuestión político-partidaria. Me refiero a que somos nosotros los que nos quedamos a vivir en el país, los que tenemos que pelearla después por decisiones que se toman en otros lados y que perjudican. Esto ya lo vivimos, digamos, ¿no? Por eso siempre es importante que el candidato defina cuál es su postura, sea la que sea, pero que sea sincero frente a la gente, que le diga, yo soy esto, no que disfrace su postura para ganar una elección. Y eso me parece que es el gran desafío a la hora de votar.
Sí, me coincido plenamente con usted, Julieta.
Hablando de los candidatos, circularon, bueno, en los últimos días vino Randazzo, vino Scioli. ¿Cómo observa la presencia de ellos en Misiones?
No, a mí me parece extraordinario los perfiles que se están definiendo como precandidatos a presidente para unas PASO, porque hay que partir de la base que las PASO han cambiado un poco digamos la rutina electoral que existía antes de esta ley, ¿no? Antes de este sistema, porque las PASO tienen una gran injerencia en el resultado electoral de las elecciones generales. Entonces a mí me parece que en las pasos, los que acompañamos este proyecto, tenemos que juntar la mayor cantidad de votos, ¿no? Y en ese sentido me parece que tanto Randazzo como Daniel Scioli, con dos perfiles muy diferentes, pero abarcan un escenario muy grande de la sociedad, que puede hacer de que en las PASO puedan sobresalir sobre el resto de los partidos políticos que van a competir, ¿no? Y esto ya condiciona un poco el voto de la sociedad para las elecciones generales. Entonces me parece correcto que se hagan conocer, que den su que expresen lo que piensan, ¿no? Y que vayan buscando las adhesiones que corresponden, ¿no?
Sin duda. Sin duda. Le agradezco mucho el tiempo, Torres.
No, gracias a usted, Julieta, siempre.
Hasta luego. Eduardo Torres, dirigente del Frente Renovador, sobre los últimos hechos, bueno, él siempre hace un análisis.